Estamos con Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf, Alberto Volonté y Carmen Tornaría. Con la anuencia del ministro de Educación y Cultura, Ricardo Erlich, la Dirección Nacional de Cultura del Ministerio decidió esta semana anular el Premio Nacional de Artes Visuales 2010, después que el jurado del concurso ya había elegido a los ganadores y que el resultado había sido comunicado a los artistas. El director nacional de cultura, Hugo Achugar, explicó al diario El País que hubo un vicio de forma, puesto que hubo unas bases que fueron homologadas por el ministro, que fueron cambiadas sin que intervinieran las autoridades correspondientes y los procedimientos adecuados, lo que hace que haya dos bases, y eso entonces invalida al concurso. Fue un error de gestión por un lado, y por otro, problemas en las bases que hicieron que ante toda la voluntad de hacerlo de la mejor manera, y teniendo además a un buen jurado con dos personalidades del extranjero, nos vimos obligados a anular la convocatoria, entre otras cosas para no violar el principio de equidad y de igualdad de oportunidades, y por otros vicios de forma que se encontraron. Varios de ustedes querían comentar este suceso. Que claro, mucha gente
sí,
ni siquiera sabe que se
estuve,
dio.
Yo fui jurado
en otra
disciplina, en los libros de historia y de carácter social, este año. Y encontré algunas dificultades con las bases, tuvimos que consultar 6 veces al ministerio a propósito del concurso que teníamos entre manos, porque no era claro el sistema. La asesoría legal del ministerio nos ayudó muy bien, hizo buenos informes y salimos y pudimos fallar bien. Yo creo que la anulación de este concurso está muy bien hecha, porque el cuestionamiento de un miembro del tribunal es absolutamente decisivo para anular el fallo. Si uno de los jurados no fue elegido legítima y perfectamente, ese jurado no puede funcionar. Porque primero, cada miembro de un jurado no solo vota, sino que influye muchísimo. Cada uno habla y los demás lo escuchan. Así que viendo el funcionamiento de un jurado, si hay uno que no está válidamente electo, y acá parece que hay una maniobra explícita y voluntaria para llevar artistas que voten al mismo jurado, para tener a alguien que diga esto es bueno, es un fraude absoluto. Así que para mí es terminante desde el punto de vista jurídico. Estuvo bien el ministerio. No está bien, pienso yo, después de esa experiencia que he hecho, en cuanto a la organización. No puede ser que tenga bases publicadas si alguien diga que hay otras bases. También el jurado es medio raro, ¿no? Sí. ¿Cómo puede ser si en la página web están las bases, que respondan a otra base? Nosotros hicimos consultas, ya te digo, 6 veces al ministerio, y los funcionarios contestan ligeramente, contestan improvisando lo que quieren. Pero ningún jurado es tan inocente como para hacerles caso. Cuando nos hacían eso, nosotros echábamos la cosa.
Carlos, no una afirmación, una pregunta para ti. Que tenés la experiencia de haber actuado integrando tribunales, jurados, no en este, sino tal vez en muchísimos. Seguramente tú, Carmen, y Mauricio, ustedes también. Yo no he tenido esa experiencia. Mi pregunta es la de un viejo abogado. ¿Por qué quienes tenían que controlar la calidad del jurado esperaron a que el jurado se expidiera, estableciera el ranking de los ganadores para después terminar impugnando, seguramente correctamente, como tú señalas, que se quedaba invalidado el jurado porque uno de sus miembros había sido mal elegido? Mi pregunta entonces, Carlos, es la siguiente. Las autoridades del ministerio vieron que ese tribunal trabajó y terminó fallando. Y después que falla, conocido el resultado, recién advierte la falta de calidad del tribunal. Me preocupa eso. No sé si me explique.
Alberto, no es un hecho fácil. No.
Carmen, ¿tú querías hacer alguna corrección?
Creo que no es así. La información es bastante confusa, que es otra de las cosas que me duele. Por lo menos a mí como ciudadana, la información es confusa, porque se dice que pasaron cosas raras, 2 bases, se dice que hubo errores, está bien, es muy bueno reconocer ese tipo de cosas, pero no hay aparentemente responsabilidades, salvo el de una persona, una mujer, que aparentemente fraudó, hizo un fraude, para beneficiarse a nivel personal, que eso es casi un delito, supongo, aun cuando sea un concurso. Pero creo que todo salió al aire por una denuncia de dos personas que habían participado en el concurso del año anterior, y no fue ahora después de los resultados, fue durante el proceso que estas dos personas advirtieron lo que pasó, habrán advertido al ministerio. Bueno, y después, entre los tres,
Gustavo Tavares.
Exactamente.
Federico.
Sí, ahora háblale al micrófono.
Federico Arnaud y Gustavo Tavares.
Esos dos artistas el año pasado participaron y fueron los dos que denunciaron hace un tiempito. No estaban los resultados a la vista, por lo que yo entendí, todavía.
Cuando es casi una pregunta lo que la intervención esta. Cuando tú lees la información, decís algo que después no se retoma y que me parece que es la parte más inquietante del asunto. Es decir, el ministro firma lo que van a ser las bases del concurso, eso pasan a ser las bases del concurso, pero alguien que no está identificado o mencionado, las modifica.
Que no sabemos quién es.
Cambia las bases. Es decir, que, o sea, que cualquier resolución es la parte más grave del asunto. Exacto. Porque aunque ahora dicen que le van a entregar al ministro las nuevas bases para que las vuelva a firmar, lo que no queda claro, cómo el ministro saca una resolución y por debajo del ministro hay alguien que modifica la resolución. Eso me parece que...
Mira, Mauricio, te puedo explicar a ti y a Alberto por cómo funciona un jurado adentro. Tú encontrás un problema que no podés resolver, que no sabés bien lo resolver. Es decir, se va a fallar y entre el momento en que se falla y el momento que se publicó el libro, un autor fallece. Caso Barrán. Y entonces nosotros no sabíamos si podíamos darle el premio a Barrán o no. Hicimos la consulta y formalmente la asesoría del ministerio hizo un buen estudio y dijo que estaba viviente cuando se publicó su libro. En consecuencia,
o si no le hubiera puesto fecha anterior al
deceso.
Pero
de esas consultas hicimos 6 más. Y esas otras 6 consultas se nos contestaban verbalmente, no por escrito. Y yo me opuse a que se hiciera caso a lo que se contestaba, porque no teníamos responsable ni había un estudio serio. Pero nos armaron un mareo que estuvimos un mes deliberando sobre cómo fallábamos porque no conseguíamos eso. Es un problema administrativo que lo tienen que ajustar, no es importante. Pero un miembro del jurado mal elegido con una maniobra donde presentan cuadros que no importan nada para votar al que va al jurado, es una cosa de una gravedad enorme. Eso tiene que ser anulado necesariamente. Yo pienso que el poner miembros de jurado nombrados por los artistas o los escritores es un error. Lo podrían nombrar la Asociación de Escritores, la Asociación de Artistas Plásticos, que tiene responsabilidad y tiene coherencia. La gente que se presenta a un concurso no sabe nada. Recomienda a su tío, trae a un amigo. No sé si me explico, es una anarquía el nombramiento de los miembros del jurado por los participantes. Las asociaciones de esos escritores o artistas, eso sí tendrían que nombrar para que fuera el ministerio y una especie de control exterior.
Introduzco otro ángulo. Desde la audiencia, Nacho sostiene, alguien debería pagar por esos errores. No puede ser que quede todo como un caso de mala suerte. Exacto. ¿Ningún error del Estado se paga? Pregunta el oyente.
Yo digo además lo siguiente, por esto que dice Maggi. Hay una cosa que está en todas las bases de los concursos, pero es obvia. Y es que uno no puede ser arte y parte. Si yo soy tribunal de un concurso, no puedo presentarme al concurso. Me hace acordar, porque yo lo viví en el CODICEN, un tribunal del IPA, una profesora, era tribunal y se presentaba a esa asignatura. Cuando la llamé y le dije, me dijo, no, pero cuando toque juzgar mi carpeta, yo me levanto. Yo dije, bueno, pero no vale, no es así.
No, es evidente.
Entonces, ¿cómo no se dieron cuenta, cómo no saltó en evidencia el nudo del tema? Y es que había una persona que integraba el tribunal, no importa quién la eligió, y se estaba presentando al concurso como postulante.
Pero pregunto lo que pregunta el oyente. ¿Tiene que pagar alguien esto? Porque estamos hablando de un perjuicio enorme para todos los involucrados en el concurso, ¿no? Los que presentaron sus obras, el jurado que trabajó, etcétera, etcétera. Todos ellos perdieron el tiempo, se malhumoraron. Y por otro lado está el perjuicio para la imagen de la institución que convoca estos premios, ¿no?
Yo en información...
La imagen del MEC queda muy mal. Sí. Entonces, nadie, no vamos a saber quién es el responsable, nadie va a tener una sanción por
esto. Sin embargo, una pista. En información periodística consultada, libre, ¿quién es, en este momento todavía, la coordinadora del Área de Artes Visuales de la Dirección Nacional de Cultura, una señora Clio Bugegel, se ha puesto a la consideración pública porque dice, me están por destituir. Y yo antes que me destituyan digo tales y cuales cosas. Está en un matutino de hoy.
Lo que dijo es espantoso. Volante, viste, que el mundo artístico es muy caótico.
Sí, no, dice cosas... que ahora yo no quiero repetir. No,
pero eso se arregla con sumarios administrativos, sí, pero, no es un
pero
problema.
Estamos refiriéndonos, yo digo, no es una persona cualquiera, tiene un cargo de alta jerarquía dentro de esa zona de análisis, y dice lo que dice, y se siente que la van a destituir. Nunca había visto que alguien diga, me siento que me destituyen.
no, digamos, es como dice Gardel, los amigos y los jueces han nacido para fallar.
Sí.